Zelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
El lunes 21 de enero asisto en Puerto Cabra, Fuerteventura, a una reunión de la Mesa Ciudadana por el Derecho a una Sanidad Universal. A estas reuniones acuden desde el mes de junio de 2012 personas y colectivos que luchan por el restablecimiento de un derecho humano fundamental abolido por un decreto ley del Gobierno de España y aplicado, al contrario de lo que hacen otros territorios, por el Gobierno de Canarias. Al finalizar la reunión, una de las asistentes nos cuenta esperpénticas historias generadas por los recortes de la sanidad pública y por los desmanes ocasionados por la reforma que desde hace 8 años afecta al Hospital Insular de Fuerteventura. Quien nos relata las historias, a medio camino entre lo cómico y lo tenebroso, es una médica con décadas de experiencia profesional. Le solicito permiso para tomar nota para un artículo de opinión. No pone impedimento, advirtiéndome que son datos conocidos por parte de los profesionales que trabajan y padecen los recortes y la desastrosa reforma del Hospital Majorero. Entre las historias que cuenta, resalta una que nos deja a los asistentes boquiabiertos. Nuestras caras de incredulidad hacen que la repita con detalle. Me mira y me pregunta cuánto mido de altura. Le contesto que 1,87 metros. Me anima con socarronería para que no me enferme ni me accidente de gravedad, por lo menos no de tal gravedad que obligue a una evacuación aérea a Gran Canaria. Nos explica que el actual helicóptero que presta los servicios de evacuaciones de emergencia es tan pequeño que ninguna persona de más de 1,80 metros puede ser trasladada acostada en él. No sabemos si reírnos o llorar. Apunto otros datos sorprendentes dignos de un hospital gestionado por los hermanos Marx. La profesional que nos ha contado las historias es una persona comprometida, una luchadora, y en las múltiples reuniones que hemos mantenido siempre ha expuesto su opinión de manera diáfana, sin lugar para la ambigüedad. Insiste en sus intervenciones que la sanidad pública española y canaria están volviendo a la beneficencia. No dudo, a pesar de lo increíble, de la historia del helicóptero, pero decido darme un tiempo antes de escribir un artículo para confirmar el dato consultando con otros profesionales. Al lunes siguiente acudo a mi centro de trabajo. Paso lista al inicio de una de las clases de primero de bachillerato. Jorge Rebordino no está. Sus compañeros me informan de que sufrió un atropello en el norte de Fuerteventura y que se encuentra en estado grave. Al finalizar la clase, pregunto a algunos colegas residentes en el norte y me confirman la gravedad de su estado. El atropello tuvo lugar en un paso de peatones mientras Jorge practicaba footing. Al día siguiente, un compañero de trabajo me informa que Jorge tuvo que ser trasladado a Gran Canaria. Al mediodía, enciendo la televisión. El informativo canario de Televisión Española anuncia en su portada que Jorge Rebordino y su familia tuvieron que esperar más de 10 horas para poder ser evacuado a aquella isla. Llega la noticia. El padre y la madre, con una serenidad que sobrecoge, exponen y denuncian los pormenores. Después del atropello, la ambulancia lo traslada al centro de salud del pueblo y de ahí al hospital de Fuerteventura. Por carecer este hospital de servicios de neurocirugía y dado el carácter grave del estado del joven, se ordena la evacuación. Se les informa a los padres que no será cuestión de no más de 1 hora. A las 2 horas les comunican que, por medir más de 1,80 metros, no cabe en el helicóptero y que debe ser trasladado en una avioneta. la evacuación se efectuó 10 horas después de la orden. Cualquiera puede ponerse en la piel de unos padres que vivieron con angustia una espera interminable. Y a nadie se le escapa que tras un traumatismo como el sufrido por Jorge, las primeras horas son cruciales. A veces la vida misma depende de la urgencia y los medios con que se intervenga. Pero alguien, en algún despacho, ha decidido que en Fuerteventura esas vidas son efectos colaterales, asumibles si mides más de 1,80 m. Esta historia, lamentablemente, no es una excepción. La sanidad pública, uno de los pocos logros sociales que nos igualaban, está siendo aniquilada y junto a ella los millones de personas afectadas, sustituidas por un negocio de millones de euros. De Fuerteventura, reciban un saludo cordial todas las personas.
Alongside Dr. Wanche, well, the man like a slash jai ja, Rastafari.
We are gonna burn them, wicked.
Boom, boom, ala el Vaticano, boom, 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 los tanques aliados. Boom, 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 al ejército americano. Boom, 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 al hombre civilizado. Boom, boom, ala el Vaticano, boom, 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 los tanques aliados. Boom, 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 al ejército americano. Boom, 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 boom.
Mira que el sagrado fuego ya lleva ardiendo la sangre de los de abajo tan largo tiempo que aunque tú corras no se escapa corriendo. Todo estaba previsto en este tiempo. Nueva religión del dinero, pirata sobre asfalto, rapiña del hermano al hermano. Cuando miro alrededor no creo, veo tanta gente ahogándose y nadie para tender la mano.
Fumar al Vaticano. Los tanques aliados, pum 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 al ejército americano, pum 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 al hombre civilizado, pum pum al Vaticano, pum 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 el Papa Romano, pum 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 Marambuzzi su hermano, pum 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 Amaguiría,
pum pum la tierra tiembla
y los gobernantes quizás entiendan, por eso hacen armas para destruir. Que no esté loco desea morir. Yo digo así, no quiero ver más sufrimiento. El tiempo ya llegó, estate atento. Todo lo que fue dicho, mira, ya se cumplió. El juicio de ya arde fuego.
Pum pum para el Vaticano. Pum 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 pum. Los tanques aliados. Pum 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 al ejército americano. Pum 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 al hombre civilizado. Pum pum para el Vaticano. Pum pum pum. Pum pum, los tanques aliados. Pum 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 pum, al ejército americano. Pum 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 pum, la maquinaria.
Baba Shilana go tell them. I show the unity me go there, yow yow. Baba Shilana go tell them. That a far right born Vatican, yow yow. Baba Shilana go tell them. I show the unity me go there, yow yow. Baba Shilana go tell them. Rastafari born Vatican, I choose the UT business, royal son richer. Straight out of Ethiopia, royal son come from. Rich up in a Barcelona and a bonfire. I flown along the coach and make me breeze out the chalewa. Lightning and thunder go flash up on ya. Without the UT business, royal son rich up ya. Swimming up, but I go heavy breath the fire. Just like a judgment, the man was the savior. Without me, you didn't know me, I roll up in a room ya. Swimming up. Me a fi yelling fi me blessing, yow yow. Baba Shilana go tell them. I show the unity me go there, yow yow. Baba Shilana go tell them. Rastafari born Vatican, yow yow.
Love to the brethren, let me not tell you for my England Barcelona. Love man, respect, I like, you know.
Rastafari. Pum pum al Vaticano, pum 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 pum. Los tanques aliados, pum 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 al ejército americano. Pum pum al hombre civilizado y pum pum al Vaticano, pum 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 el Papa Romano, pum 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 Marambuzzi su hermano, pum 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 Amaguiría.
Redemption, we are chanting every time I know says I'm in the on time man with the love and with the blessing and with that we gon' leave man and you know say with understanding again man.
Fire, lightning, and earthquake, and thunder, for
out of Babylon, cause I know the Babylon is good and I know if you ride the morning Zion, I do slash. Boom, sha! Rastafari, fire!
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Raúl Civechi. Lo primero de todo, un amigo, que se le da bien escribir, analiza igualmente y sobre todo, lo del periodismo lo lleva en vena. Activista de siempre y persona inquieta. Raúl, buenas.
Buenas, ¿cómo están?
Estamos con mucha crisis, dicen, pero estamos. Ya. Raúl, tu último testillo, mencionabas algo así como Brasil potencia, ¿no? Un poquito, por ya. Situar a la gente, ¿de qué va?
Bueno, yo normalmente he escrito sobre movimientos sociales, he escrito sobre la gente organizada a nivel de bases, sobre las luchas, sobre las movilizaciones, sobre cómo se va enrollando la gente para cambiar el mundo y todo esto. En este momento me pareció hace un par de años o tres hacer un pequeño paréntesis sobre eso para tratar de comprender los cambios geopolíticos que están habiendo. Esto es un tema bastante feo, ¿verdad? Porque la geopolítica es una ciencia que han inventado primero los colonizadores y luego la han profundizado las ultraderechas, los nazis y gente de esa calaña. Pero sí están habiendo cambios geopolíticos muy importantes. Ustedes escuchan hablar todo el tiempo del ascenso de China, del ascenso de India, de Rusia, de Brasil, que Estados Unidos está moviendo el grueso de sus fuerzas armadas y de su marina de la zona del Atlántico al Pacífico para contener a China, de Medio Oriente hacia el mar de la China, etcétera, porque necesitan contener a China. A su vez están produciendo realineamientos permanentes y una situación terrible de guerra cada vez más más brutal. Actualmente está Francia invadiendo Mali y nadie ha dicho nada de que Mali es un país soberano y que la soberanía debe respetarse. Parece que son temas que han quedado en el olvido. Hoy yo puedo, pero ya sin siquiera tener la coartada de las Naciones Unidas, unilateralmente decir, bueno, ala, invado tal país porque hay una situación que no me conviene, porque si me conviene no lo invado, claro. Entonces, pues ahí van los soldados franceses con apoyo de la OTAN, de Estados Unidos, del Estado español, etcétera. Y me pareció interesante o importante para los movimientos de América Latina registrar este ascenso de Brasil al rango de potencia regional y global, que está modificando radicalmente las relaciones con todos los países de la región. Entonces, este tema de Brasil potencia es registrar estos cambios. Y ya si me preguntas, que supongo que me querrás preguntar, ¿qué está pasando? Más en concreto, diría que el ascenso de Brasil al rango de potencia tiene como una doble vertiente, una vertiente tremendamente reaccionaria, una negativa, que es la subordinación de algunos países o de algunas regiones a la influencia de la geopolítica brasileña a nivel de las grandes obras de infraestructura, de la energía y de otras realizaciones, pero a su vez juega un papel, digamos, positivo, este positivo siempre es entre comillas, respecto a la hegemonía de los Estados Unidos en América del Sur, que como ustedes saben, Estados Unidos siempre fue el país hegemónico en nuestra región, a tal punto que se le ha llamado el patio trasero de los Estados Unidos. Bueno, el mundo está en este momento de cambios, ¿verdad? Y todo lo que sea una mirada muy simplista no consigue dar cuenta de las complejidades que estamos viviendo. Y un poco esa fue mi idea al meter este debate sobre la geopolítica, que insisto, es una ciencia sobre el poder de los estados, que no es nada agradable porque uno es antiestatista, etcétera. Y bueno, y me parece que es necesario que la gente crítica, que la gente militante, que la gente activa entienda un poquito por dónde están yendo las cosas en estos momentos en el mundo.
En el libro, cuando una relee, hay términos que le llaman la atención y considero que es bueno como que puedas comentarlos. Cuando tú rescatas los análisis del subimperialismo como una manera de comprender también el proceso brasileño, ¿cómo lo explicarías, ¿no? ¿Cómo, de cara a divulgar, ¿no?, este concepto, esta idea?
Sí, bueno, vamos a decir algunas cosas. En los últimos 50 años, en América Latina, comenzaron a surgir pensadores y pensamientos propios que no eran extensión del pensamiento europeo. Que eso fue durante 3 o 4 siglos, sucedió eso, ¿verdad? Cosa que tiene su lógica, por otro lado, aunque sea negativa. En los años 60 hubo uno de estos pensadores de izquierda, revolucionario, guerrillero, que se llamó Rui Mauro Marini, que justamente lo que pretendía era hacer un análisis de la realidad, tomando distancia de los análisis eurocéntricos que realizaban la izquierda, los partidos comunistas de América Latina. Los partidos comunistas hablaban de feudalismo, porque si en Europa había habido feudalismo, ¿por qué no lo iba, cómo no lo iba a haber en América Latina? Entonces hablaban de que los problemas de América Latina eran los resabios feudales. Problema que era trasladar una realidad a otra que no tenía nada que ver con lo que sucedía. Y efectivamente el concepto de feudalismo en América Latina no tiene la menor utilidad porque no ha habido nunca feudalismo. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que Rui Mauro Marini intenta analizar y crear categorías nuevas en base a esta comprensión de la realidad con lógicas latinoamericanas, no europeas. Y entonces él crea el concepto de subimperialismo para comprender cómo las empresas multinacionales del norte intentaban y creaban una base, una plataforma para sus negocios en América Latina y luego utilizando esa base se expandían a el resto de la región. Y bien, aquí estamos en ese momento, ¿verdad? En ese momento de, estábamos en ese momento en los años 60, en el cual, por ejemplo, la Volkswagen, la Renault, instalaban sus grandes fábricas en Brasil para exportar a la región. Ya no para que exportara Alemania, Francia, directamente a la región, sino para exportar ellos. Y a este fenómeno tan particular le llamó subimperialismo. A mi modo de ver es un acierto porque Brasil, como país dependiente, no tenía en aquel momento la posibilidad de ser imperialista, era subimperialista. Jugaba el rol que quería que jugara Estados Unidos y las multinacionales en la región. Era un gendarme en la región al servicio de los países del norte y de las multinacionales. Yo lo que sostengo es que hoy eso cambió. Cambió radicalmente porque Brasil ya tiene una capacidad autónoma de acumulación de capital y esa capacidad le está imponiendo nuevos roles y nuevos papeles. Por ejemplo, Brasil es un centro ya no dependiente de acumulación de capital, sino relativamente autónomo. Entendiendo que hoy en el mundo capitalista no hay autonomía porque todos los países son interdependientes. Pero bueno, el concepto de subimperialismo intentaba ser una primera reflexión de Rui Mauro para la época muy acertada de tratar de entendernos a nosotros mismos con categorías propias y no prestadas por el eurocentrismo.
También el texto introduces, no es sorprendente para las que te habíamos escuchado alguna vez, pero para muchas por aquí les alucina cuando leen y nos lo comentan de el papelón que están jugando los sindicatos, sus fondos de pensiones y aseguradoras y demás, y el mismo Partido de los Trabajadores. ¿Podrías comentarnos por lo menos algo, ¿no?, de algunas pinceladas sobre este papel en estos momentos ya en Brasil?
Bueno, el movimiento sindical, yo creo que en todo el mundo, ¿verdad?, tiene varios problemas. El principal problema para mí es que el trabajador disputa con el capital dentro de la relación capital-trabajo asalariado y nunca sale de esa relación y por lo tanto se limita a disputar en el interior de esa relación porcentajes de aumento salarial o de condiciones laborables. Ahora, ese mismo trabajador, aunque trabaje en una industria o en una empresa, en su barrio ya no está dentro de la relación trabajo-capital y tiene la posibilidad en su territorio de tener vínculos con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos, por fuera de la relación capital-trabajo. O sea, lo que estoy queriendo decir es que si nos situamos dentro de la relación capital-trabajo, estamos en una autolimitación de las potencialidades emancipatorias del ser humano. Por eso yo creo que, por un lado, el movimiento sindical es un movimiento de por sí limitado. Por otro lado, en el caso de Brasil y de un puñado importante de países y capitalistas, sobre todo Japón, Estados Unidos, los Países Bajos, Gran Bretaña, pero también un poco España, un poco Francia, etcétera, los sindicatos participan en los fondos de pensiones y, como participantes de los fondos de pensiones, tienen la posibilidad de gestionar los ahorros jubilatorios de sus afiliados. Esto los convierte automáticamente en parte del proceso de acumulación financiera. Entonces ya dejan de ser personas que están en la lucha, aún dentro de la relación capital-trabajo, en la lucha por mejorar las condiciones de vida del trabajador, para convertirse inmediatamente en personas que son parte del proceso más perverso de acumulación capitalista. Y ese es el punto en el que estamos en Brasil, donde hoy no todos los sindicatos, por supuesto, pero sí por lo menos aquellos que tienen la capacidad de influir dentro de las grandes centrales sindicales, bueno, pues ellos están formateados por la lógica del capital financiero. Esto puede parecerle a muchos compañeros que es una exageración, que es una lapidación del movimiento sindical. Pues no, lamentablemente, porque es una pena, es una realidad. Hoy, en muchas partes del mundo, el capital y el movimiento sindical son aliados hasta tal punto que uno no se puede entender sin el otro.
Y en Brasil hay un movimiento que tiene muy potente imagen externa, sobre todo en el Estado español, los sin tierra. Una se pregunta, ¿qué papel están jugando en esta nueva potencia Brasil, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del MST en este contexto actual de Brasil?
Bueno, es un papel muy complejo, porque en este momento Brasil tiene uno de los agronegocios más importantes del mundo, si no el más, que está ocupando ese enorme continente que es Brasil, más grande que toda Europa, 8 millones de kilómetros cuadrados, un país del tamaño de Estados Unidos o de Canadá o de China, y está ocupando todos los rincones de su país con la producción agropecuaria para la exportación. Esto es lo que llamamos agronegocio, con tecnologías, biotecnologías, tecnologías impuestas por la Monsanto, la Cargill y otras multinacionales. Y entonces, esto quiere decir, en primer lugar, que ya no hay tierra para reforma agraria, porque antes la tierra que se usaba para reforma agraria era tierra que se llamaban tierras improductivas del latifundio. Ya no hay tierras improductivas porque el capital agropecuario cultiva incluso arriba de una plancha de cemento, en un parking si hace falta, porque tienen esa tecnología para hacerlo, una tecnología brutal, pero hoy están desarrollando semillas transgénicas que prácticamente pueden crecer en pleno de una sequía sin mermar su productividad, y otras cuestiones que sería muy largo mencionar. De modo que estamos en una situación de fuerte avance del agronegocio, que el gobierno lo promueve, de frenazo de la reforma agraria, incluso de reversión de la reforma agraria en algunos lugares, porque son tierras que de los campesinos que el agronegocio ambiciona y a veces con dinero y con paramilitares consigue apropiarse. Entonces, lo que quiero decir es que el movimiento sin tierra, como todos los movimientos populares hoy en el mundo, está atravesando una situación muy compleja, muy difícil, que no tiene salidas fáciles.
Salidas, desbordamientos, una palabra que a ti te encanta. Política y miseria, nos enamoraste con ese texto, de alguna manera muchas gentes de Baladre y de muchos otros grupos de por acá, porque como diría el otro, usamos los poemas para lo que necesitamos, y el textillo lo necesitábamos. Pero viniste por acá el 19 y 20 de noviembre pasados, además de otros días, en Euskal Herria, en Bilbo, con Iñaki Bárcena, con Perico Ibarra, con muchas gentes, os juntasteis por ahí hablando algo así como de más democracia. De esas jornadas, de ese debate, esa reflexión, ¿cómo percibiste tú los análisis, sobre todo desde ahí, la situación y desde ese espacio más menos de mucha fuente de información, ¿no?
Bueno, para mi sorpresa encontré gente, mi sorpresa en el sentido de que uno a veces en la universidad y en los sindicatos, porque había varios sindicatos allí, para mi sorpresa encontré un debate abierto, un debate rico. Encontré sindicatos que están buscando organizar a los desocupados, a los parados. Encontré sindicatos que están queriendo ir más allá de lo que es la típica función sindical corporativa. Y encontré académicos que están involucrados en la lucha y en el movimiento por cambiar las cosas. Y eso me produjo una gran alegría. No se encuentra todos los días. No digo que sea la norma en el País Vasco o en Asturias o en cualquier otro lugar que fue donde estuve, pero me dio una gran alegría poder encontrarme con gente que tiene una voluntad de transformación, que tiene una voluntad de ir más allá de lo que hay y que no se conforma con estar a la sombra de este sistema tan tremendo.
La comunidad mapuche nos mandó hace poco, vía una gente amiga común de ambas, gracias a ti por tu camino, Kimbantú, una urgente demanda de solidaridad. ¿Qué está sucediendo con el pueblo mapuche en estos momentos, con esos territorios militarizados? ¿Cómo lo percibes tú, esta nueva situación, nueva, si es que lo es?
No, lleva 5 siglos, pero bueno, tan nueva no es. Lo que sí es una situación de creciente militarización de los territorios mapuches en el sur, de acoso policial militar, de violencia, de incursión en las comunidades, y además una situación en la cual 2 presos en huelga de hambre líquida desde el 14 de noviembre están demandando algunas reivindicaciones, porque los presos mapuches están siempre sometidos a situaciones muy malas, y están luchando a través de esta huelga de hambre para romper este cerco informativo y para formar parte de un movimiento de solidaridad que, hay que decirlo, cada vez es más grande con el pueblo mapuche.
Nos consta que eres una persona con muchos canales de información, desde la relación y tus compromisos con cantidad de movimientos y grupos sociales. ¿Cómo percibes, analizas las luchas que se están dando en Grecia, Italia, Estado español, Portugal, en estos momentos?
Mira, no soy la mejor persona para opinar. Pero he observado que en este momento hay un retroceso en el proceso de luchas griego. Quizá porque tenían expectativas de avanzar muy, muy rápido y muy fuertemente. Hay un avance de la ultraderecha y del miedo entre la gente, y eso me preocupa mucho. Sin embargo, observo que tanto en Italia como en el Estado español hay pequeñas iniciativas locales, territoriales. El otro día miré esta en La Palmilla y en Málaga, son la apertura de espacios en una dirección distinta a lo que estaba sucediendo hasta ahora. Y eso sí me parece realmente importante y realmente que es un paso adelante en todo este proceso.
Raúl, los zapatistas se han tirado a la calle, de nuevo. ¿Cuál es, porque lo que llega aquí es bastante limitado, cuál es la sensación desde ahí de esta vuelta a la calle, a la demanda, a la lucha, el nuevo comunicado último de Marcos? ¿Cómo lo percibes tú, que también has tenido y tienes relación con estas gentes que están intentando desbordar la loca realidad?
Habría que decir que no están retornando, porque nunca se fueron, ¿verdad? Lo que ha pasado durante estos últimos 6 años es que han sufrido un cerco muy fuerte, el cerco tradicional del ejército, de la derecha, de los medios y también de la izquierda, y ahora aprovecharon esos 6 años para fortalecerse y han realizado una acción el 21 de diciembre que ningún movimiento del mundo es capaz de hacer, movilizar 40.000 personas tomando pacíficamente 5 municipios, 5 ciudades, en un estado de disciplina, digamos, de militarización no militar, ¿verdad? De disciplina popular muy férrea, formados, organizados, numerados, que revela que las comunidades zapatistas están muy sólidas y están dispuestas a dar pelea. Ese para mí es el mensaje. Pese a todo el acoso de 6 años, aquí estamos. No nos hemos rendido, nos podrán hacer lo que sea, pero vamos a seguir peleando. Y bueno, me parece que es un mensaje lo suficientemente fuerte como para primero escucharlo y luego alegrarnos de que ese mensaje todavía exista en el mundo de hoy.
Raúl, no te quitamos más tiempo. Mil gracias, un besazo, buen día y a ver si los vamos desbordando por algún lado.
Un abrazo y bueno, y hay que convertirse en ríos y arroyos. Salud.
Salud, compi, salud, un beso.
Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me enhebré, en menos que canta un gallo. Me quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Desde entonces ya no pude ser italiano, después ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. No tengo rumbo, destino, y tengo mucho que hacer. Voy cantando mis tangueses, se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido que en el mar. mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrir de tangue.
Hola, buenas noches desde Asturias. Un saludo para nosotras las personas. En esta ocasión, una vez más, pues desde la Asociación contra la Exclusión Alambique y su Oficina de Información y Denuncia La Espiral, queremos compartir con todos los oyentes del programa un poco cómo está la situación social por aquí y bueno, qué actuaciones nos estamos planteando desde el colectivo. Está el compañero Roberto. ¿Cómo está la situación ahora mismo por Asturias?
Bueno, nos encontramos en este momento, a principios del año 2012, con una situación pues cada vez más dura, ¿no? Nos encontramos con que ya hay más de en torno a 140.000 personas por debajo del umbral de la pobreza. Nos encontramos con un paro mucho mayor que en la época de la reconversión industrial. Estamos hablando de más de 93.000 personas en paro, de las que 30.000 no cobran ninguna prestación contributiva. Nos encontramos con que las pequeñas, las míseras ayudas sociales pues están atascadas. Estamos hablando de que el salario social, que es la ayuda mínima para la gente que no tiene recursos, está en un atasco de 12 meses, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con una situación social bastante dura, que además algunas de esas situaciones que hemos comentado se atascan o se enzarzan en una espiral de exclusión social que dificulta mucho pues la vida de la gente. Un ejemplo, una persona que lleva esperando 10, 12 meses por el salario social, pues claro, lleva 10 o 12 meses con muy poquitos recursos económicos, pudiendo soportar la situación por la ayuda familiar, las pequeñas redes sociales que quedan. Eso supone, 10, 12 meses sin recursos económicos, supone que ya no puedas afrontar el pago del alquiler, ya no puedas afrontar los gastos mínimos, y se empiecen a acumular impagos, se empiecen a acumular situaciones mucho más duras, ¿no? Con lo que, claro, la situación social se va complicando sin encontrar salidas a ese laberinto de exclusión social, ¿no? Los datos esos tan grandes suenan difíciles, pero cuando se concretan en la vida de la gente todavía suenan peor.
Por lo que comentas el salario social, que nos lleváis ya comentando en otras ocasiones, es un tema bueno que se atrasa por temas puramente burocráticos, ¿no? De falta de recursos para hacer todas las gestiones del papeleo. Entonces, si ante esto en los servicios sociales, ¿qué respuesta le dan ante estas personas que están a la espera y que probablemente la mayoría sean luego en futuras perceptoras del salario social para hacer frente a esos meses mientras se resuelve?
No hay solución. O sea, cuando una persona va trasladando qué es lo que está pasando, que lleva esperando 12 meses por el salario social y que se va a ver en la calle, que lleva esperando 12 meses por el salario social y que no es capaz de pagar la luz y se la van a cortar, la respuesta de los servicios sociales es ninguna. Es ninguna, o es culpabilizar a esa persona en esa situación porque no se está moviendo, porque no busca suficientemente la situación, porque no vuelve a casa de sus padres, bueno, por todos esos comentarios que solo buscan juzgar a la persona o culpabilizar de individualmente a alguien, cuando las situaciones de paro y de pobreza que estamos viviendo es un problema colectivo, ¿no?
Sí, bueno, David, estamos también con el compañero David. A final de cada año sabemos que en Alambique se está un poco pendientes de cómo se elaboran y qué pasa con las prioridades en los presupuestos, ¿no? Para este 2012 en Asturias, ¿cómo se prevé la situación?
Pues para el 2012 ahora en Asturias llevamos esperando un tiempo porque había habido algún movimiento desde el poder político, desde el nuevo gobierno asturiano, respecto al atasco, sobre todo el salario social que ha comentado Roberto, y parecía que habían hecho algún tímido movimiento en cuanto a desatascar, en sentido de poder quitar las trabas que podía haber en cuanto a personal, el personal que podía tramitar el salario social, y algún intento de implementar lo que era el salario social en cuanto a la ley, al querer establecer algunos supuestos, como por ejemplo el querer poner que hubiera un crédito ampliable para lo que es el salario social, lo que permitiría en un caso hipotético que se acabar con el presupuesto, no caso tan hipotético porque es lo que suele ocurrir, que se pudieran atender las máximas personas posibles que se presentaran. Lo que nos ocurre ahora mismo es que el poder político está dando también una respuesta en realidad nula, como lo dan los servicios sociales. ¿Por qué? Porque desde aquí en Asturias, al problemas que han tenido en el Parlamento entre unos partidos y otros, pues no se han podido llevar adelante la ley de presupuestos, de manera que el presidente en funciones decidió que se adelantaran las elecciones, con lo que vamos a tener que estar esperando todavía unos meses para ver cuál va a ser, qué se va a concretar la política de todo tipo y la social, que es la que nos atañe ahora mismo. Con lo que en principio eso, la estamos esperando nosotros para poder saber a qué atenernos, y bueno, las personas que esperan percibir el salario social para hacer frente a todas las necesidades que ha comentado Roberto.
¿Alguna cuestión más que esté pasando ahí por Sison o por Asturias que queráis compartir con nosotros hoy?
Sí, creemos que nos apetecía compartir lo que está pasando en Gijón, con algo que ha pasado ya en varias ciudades, ¿no? Sí que conocemos algunas ciudades que están teniendo este mismo problema, que son las aprobaciones de las ordenanzas cívicas, ¿no? Con la excusa de regular el botellón, de regular el beber la gente joven en la calle, o sea, intentar normativizar eso, pues quieren aprobar una ordenanza cívica aquí en la ciudad de Gijón, que como todas las ordenanzas cívicas de otras ciudades, lo que busca es criminalizar a la pobreza, poner la etiqueta de delito a ser pobre, y además busca criminalizar cualquier tipo de crítica o disidencia, ¿no? ¿En qué se concreta? Pues en multas de lo más variado por cosas tan básicas como poder comer en la calle, pedir en la calle, venta ambulante en la calle, pues eso va a estar penado con multas bastante importantes de hasta 3.000 euros, o con multarte por poner un mero cartel o una pintada en sitios que ellos consideren que no están habilitados para ello. ¿Qué quiere decir? Que en nuestras ciudades de escaparate ya no hay ningún sitio donde poner carteles, o sea, que tú pones un cartel de una chocolatada contra no sé qué, jugando a un poco de crítica, ¿no? De crítica de alguna de las cuestiones, y te pueden multar con hasta 3.000 euros. En esa estamos, se está discutiendo, hay poquita oposición de momento a esta criminalización de la pobreza, a esta criminalización de la disidencia, está pasando como de puntillas, y encima ahora con las elecciones anticipadas que comentaba David, pues será un tema que casi desaparezca. Entre la excusa del botellón y otros temas, pues la verdad es que está pasando desapercibido que la gente pobre, la gente sin recursos, pues se va a ver bastante más criminalizada que hasta ahora, que era una cuestión que cualquiera que conozca Gijón o cualquiera de las ciudades donde se ha implantado esta ordenanza de sobra sabe que no hay un problema social con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ahí está abierta una cuestión que habrá que pelear y que habrá que denunciar y estar en la calle diciendo que no queremos que se criminalice la pobreza ni la disidencia, ni la crítica al sistema.
Muy bien, y ante todas estas realidades poco halagüeñas, desde Alambique, un poco, ¿cómo os planteáis el arranque del año y con qué estáis en estos momentos?
Pues ahora, en principio, estamos trabajando un poco el tema, como ha comentado Roberto, de lo de la ordenanza, para ver por dónde podríamos visibilizar un poco realmente lo que significa. Y estamos planteándonos hacer la nueva panfletada ahora al principio del año, en el rastro, con los nuevos importes del salario social, y para visibilizar un poco cuál es la labor de la oficina, y también que cualquiera que pueda necesitarlo, que en un momento dado lo considere, pues pueda pasarse y ver cuál es la situación. Y además también estamos planteándonos a partir de esta semana ya ponernos para hacer la cartelada por los barrios, también con el tema de la oficina y sensibilizar un poco en este sentido. Y además de todo esto, ya estamos también dándole forma a la campaña de este año, que vamos, próximamente comentaremos un poco más a fondo sobre ella.
Muy bien, pues muchas gracias. Si queréis comentar alguna otra cosa más, si no, pues hasta la próxima.
Sí, nada, recordar que la Oficina de Información sobre Derechos Sociales de Alambique está en Gijón, en la calle Naranjo de Bulnes, número 7 bajo, y que es, bueno, tenemos el horario de información los martes de 9 y media a 11 y media y los miércoles de 5 y media a 7 y media, ¿no? Con el lema de que por falta de información no te quedes sin derechos y con la intención de intentar acercar esa información que pueda ser útil ante las situaciones que se están viviendo.
Muchas gracias, Roberto. David, ¿alguna cosa?
Sí, bueno, para recordar que, para quien no lo sepa, que esta semana, el jueves, vamos a realizar una concentración en solidaridad con los compas del parque en la Plaza del Parchís, delante de la sede del Partido Popular, para intentar presionar un poco al grupo político y mostrar nuestra solidaridad activa con los compañeros.
Muy bien, pues nos acordamos de ellos todos. Gracias.
Espacio de Información Social.
Hola, muy buena semana a todos y a todas. Aquí me encontráis, como siempre, buscando y rebuscando a mujeres y bueno, es una labor tan gratificante que, sobre todo, cuando observo y me doy cuenta que mire hacia donde mire, en cualquier lugar del mundo, me voy a encontrar con mujeres sabias, fuertes y decididas a cambiar el orden de las cosas, y siempre en función de una lógica más natural, más acorde con la vida, como es el caso que os traigo. Vandana Shiva, una mujer conocida y reconocida, una gran luchadora que en 1993 llegó incluso a recibir el premio alternativo, el premio Nobel alternativo, junto a otros como el Global 500, que en ese mismo año le concedió el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente e incluso también el Premio Internacional del Día de la Tierra, dependiente también de Naciones Unidas. Hoy es directora de la Fundación de Investigaciones para Políticas de Ciencia, Tecnología y Recursos Naturales en la India. Así pues, nos encontramos con una física teórica, una filósofa y pacifista, una activista medioambiental y social, pero también con una de las pioneras del movimiento ecofeminista, nacida en India, en parte del estado de Uttar Pradesh, hija de un guardabosques y de una granjera, amantes ambos de la naturaleza, que supieron inculcar a Shiva ese amor por lo que le rodeaba. Educada en un ambiente predominantemente rural y en ese amor y respeto por la naturaleza, durante los años 70 empezó a formar parte del movimiento Chipko, que estaba integrado, curiosamente y principalmente, por mujeres que adoptan una táctica de lucha muy curiosa. Consistía en permanecer abrazadas a los árboles para evitar que fueran talados. Un activismo, se mire por donde se mire, muy bello. Se marchó a Canadá y allí obtuvo la licenciatura en física junto con un máster en filosofía de la ciencia, ahí en Ontario, como os decía. Y este máster lo obtuvo con la tesis titulada Los cambios en el concepto de periodicidad de la luz. En 1979 se doctoró también en la Universidad de Ontario con una tesis sobre bases filosóficas de la mecánica cuántica y que se titulaba Variables ocultas y localidad en la teoría cuántica. Os digo todas estas tesis y os digo estos larguísimos títulos para que os hagáis una idea del calado filosófico y físico que tenía el conocimiento, que llegó a tener en el conocimiento la propia Shiva. Más tarde se dedicó a la investigación interdisciplinaria sobre ciencia, tecnología y política ambiental. Todos son datos sacados de Wikipedia, tengo que decirlo. En 1982 creó la Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica, que cuenta entre sus loables iniciativas el impulso y la difusión de la agricultura ecológica en el programa Naidania, además del estudio y mantenimiento de la biodiversidad, creando la Universidad de las Semillas y el Colegio Internacional para la Vida Sostenible. También cuenta entre las iniciativas fomentar el compromiso de las mujeres con el movimiento ecologista, Mujeres Diversas por la Diversidad, o la regeneración del sentimiento democrático con el movimiento Democracia Viva. Tras recibir los reconocimientos citados al principio, hoy es considerada, además de fundadora de esta investigación científica, es considerada una líder del Foro Internacional sobre la Globalización, así como una miembro destacada del movimiento antiglobalización. En un reciente manifiesto por una democracia de la Tierra, ha llegado a proponer el concepto y la causa de la democracia de la Tierra como alternativa al capitalismo. Hablando de sus escritos y sus ensayos, pues os cito algunos otros como Abraza la vida, Mujer, Ecología y Desarrollo, Ecofeminismo, Teoría crítica y perspectivas, La praxis del ecofeminismo, Biotecnología, consumo, reproducción, Biopiratería, el saqueo de la naturaleza y del conocimiento, y Proteger o expoliar, los derechos de propiedad intelectual. Bueno, pues como veis, autora de ensayos sobre ecología, globalización y herramientas de lucha ante el capitalismo, feminista, ecofeminista, ecologista, en fin, nos encontramos con una mujer polifacética dentro del movimiento y del activismo que nos puede proporcionar a través de sus lecturas herramientas, bases y elementos de lucha, yo creo que más que suficientes como para tenerla en cuenta. Bueno, pues un besito desde aquí y hasta la próxima semana.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado Cultura Libre Digital, nociones básicas para defender lo que es de todas. Este texto tiene la colaboración de varios autores, como puede ser Carlos Tomás, Derechos Digitales en Europa, FC Forum, Fernando Acero Martín, Jaron Rowan, Rubén Martínez o Simona Levy. Y está editado por Icaria. Cuando hablamos de cultura libre, hablamos de la producción, explotación y defensa colectiva de las tierras comunales de la cultura. Cuando hablamos de limitaciones digitales, hablamos del conjunto de reglamentos legales que amenazan este ejercicio colectivo. A esto hay que agregar una cuestión fundamental, y es entender la explotación de los recursos comunes para beneficio de todos y todas. La cultura libre no es cultura gratis, es más bien lo opuesto a la cultura del permiso. El objetivo de este libro es explicar de forma sencilla qué es esto de Internet y la cultura libre, y cuánto podemos aprender de los modales y las costumbres del pueblo de la red en su lucha para extrapolar también al mundo físico nuevas formas de pensar y organizarnos con autonomía y empoderamiento. Repito el título de este libro, Cultura Libre Digital, nociones básicas para defender lo que es de todas. Tiene 128 páginas, edita Icaria y su precio es de 7 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro y hasta la semana que viene. Salud, fuerza y lucha.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.